208 millones de dólares porque nos hacemos cargo de nuestro país y de nuestra historia. Y contrapuso la situación del país con la del mundo, que continúa en caída libre. Cristina Fernández lo señaló al hablar en la ciudad bonaerense de Chacabuco, en la que encabezó el acto central por el 146º aniversario de su fundación y asistió a la Fiesta Nacional del Maíz. Condenas a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad en la causa Goya. Todos los represores imputados fueron condenados por el Tribunal Oral Federal de Corrientes por desaparición forzada de personas, privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos durante la última dictadura militar. Son dos ex policía, Juan Antonio Obregón y Romualdo Baigorria, tres ex militares, Juan Ramón Alcoberro, Alberto Silveira Escamendi y Norberto Leopoldo Cao, y el ex efectivo de la Prefectura Naval, Luis Leónidas Lemos.
Deportes.
Fútbol para todos. Comenzó el torneo Clausura.
Se fue la primera jornada del torneo Apertura en cancha de Banfield. Fue victoria de Atlético Rafaela por 2-0 con doblete de Darío Gandín, uno de penal y el segundo un verdadero golazo desde afuera del área para decretar lo que fue victoria entonces del conjunto recién ascendido por 2-0 en cancha de Banfield. Inmediatamente después en cancha de Unión jugaron el local y Argentinos, que se ponía en ventaja con gol del paraguayo Salcedo, pero luego Avendaño con una chilena igualó el encuentro que terminó en 1. Fue la primera jornada del torneo Apertura que se disputó en el día de hoy. Mañana habrá otros 3 encuentros y la jornada se cerrará con 4 partidos el domingo, recordando que el partido entre Independiente y San Martín de San Juan ha sido postergado. En Buenos Aires, Maximiliano Grillo, Radio Nacional, la radio pública.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 10 grados, 2 décimos, humedad, 76%, cielo despejado. En Rawson, temperatura 7 grados, cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública. Elecciones primarias 2011. Entérate de qué se trata. ¿Quiénes pueden presentar precandidaturas en las elecciones primarias?
Los partidos políticos, alianzas y confederaciones de partidos. Las precandidaturas deben contar con el aval de un número determinado de afiliados a la agrupación política para poder presentarse. Para postular precandidatos a senadores y diputados nacionales en elecciones primarias, cada precandidatura deberá estar avalada por un número de afiliados no menor al 2% del total del padrón del distrito, o del 2% del número de afiliados de la agrupación política, el que sea menor. En tanto, en el caso de las precandidaturas a presidente y vicepresidente de la Nación, el aval mínimo de afiliados requerido es igual al 1% de los inscritos en el padrón general, domiciliados en al menos 5 distritos, o al 1% del padrón de afiliados a la agrupación política de 5 distritos a su elección, en los que tenga reconocimiento vigente, el que sea menor.
No te olvides, las elecciones primarias son abiertas, obligatorias y simultáneas. El 14 de agosto se vota. Nacional. Argentina.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Hablaremos, tal como hemos prometido, de unos asuntos rusos. El protagonista es el general Yermolov y el asunto es la invasión a Georgia. Ha sucedido en muchas ocasiones que cuando un país es invadido por otro, se produce en el país invadido un proceso de unificación bajo la premisa de la defensa y el nacionalismo. Eso pasó en Rusia cuando se unieron muchos pueblos para expulsar a Napoleón. El caso es que después de aquella unidad se intensificó la acción territorial y los soldados de Alejandro I, el zar, salieron a anexar más tierras al Imperio Ruso. Aunque Georgia había sido anexada a Rusia en 1801, a partir de 1815 se comenzó a imponer un control absoluto sobre los pueblos independientes. Y fue parte de un plan general de explotación de los territorios que ya eran considerados rusos. La rusificación y el desarrollo de Siberia, por ejemplo, comenzaron por esos años. Pero en Siberia no había pueblos hostiles. Había cazadores de los bosques que usaban armas de la edad de piedra y que además habían sido exterminados unos años antes. Georgia queda al sur de Rusia, en el Cáucaso, en el Bolshoi Caucas. Es una cadena montañosa entre el Mar Caspio y el Mar Negro. La capital de Georgia es Tbilisi,
que llamamos Tiflis.
Le llamamos, ¿no?, Tiflis aquí. Y en esta región sí había pueblos hostiles. Había cristianos ortodoxos que esperaban de Rusia protección, pero también había musulmanes que más bien preferían a Persia o Turquía como aliados. Las conquistas de Rusia de los pueblos islámicos fue siempre muy, muy difícil. En verdad, nunca se concretaron. Y la resistencia persiste hasta estos días.
En Afganistán ni siquiera llegaron a instalarse, ¿no?
Así es. Así. En 1816, el zar Alejandro designó al general Yermolov, comandante en jefe de la región de Georgia, y hay que decir que Yermolov era un general victorioso, le decían el Wellington ruso. Había tenido numerosas victorias en sus luchas contra Napoleón. Dicen que era un gigante, dueño de una figura terrorífica. Dormía envuelto en su capa con la espada en la mano.
Señor, tranquilo. ¿Sabe que era descendiente de los Orlov, este tipo? La noble familia Orlov.
La familia Orlov, que tuvo mucho que ver con Catalina la Grande. Hubo una pelea entre Orlov y Potemkin. De la cual Orlov quedó tuerto, o Potemkin quedó tuerto.
No me acuerdo.
Uno de los dos quedó tuerto, estaban jugando al billar, y el uno le metió, creo que Orlov a Potemkin, le metió un tacazo y le sacó un ojo,
Sí.
Bueno, ambos habían sido amantes de Catalina la Grande, que marcaba 1.33 la milla. Este hombre, no me refiero a Orlov ni a Potemkin, sino a Yermolov. Era un hombre de modales toscos y muy generoso con su odio. Odiaba todo lo que no fuera ruso. No le dirigía la palabra al que no fuera ruso, lo cual sería, por otra parte, inútil.
Sí, sí, sí.
Citamos palabras de Yermolov. Deseo que el terror de mi nombre defienda nuestras fronteras con más fuerza que las barreras o las fortalezas. Por ver a la humanidad, soy severo. Una ejecución salva de la destrucción a centenares de rusos. Ya está. Yermolov sirvió una década en el Cáucaso, en Georgia. Su método era sencillo. El sometimiento a Rusia debía ser total. Todo lo que no llegase a ese nivel era rebelión. Y el castigo de la rebelión era la muerte. Su actitud se parecía más a la de un emperador romano que a la de un hombre educado que había nacido en plena ilustración. Sus regimientos parecían legiones romanas. La mayoría de los hombres servía 25 años seguidos. Estarían muy cansados.
Sí, claro.
Pushkin escribió una vez: inclina tu cabeza nevada, oh Cáucaso, sométete, llega Yermolov. La actitud de este hombre era tan feroz que los habitantes estaban siempre en rebeldía. Y dicen que la respuesta de Yermolov a esta rebeldía eran castigos, a los cuales sobrevenían nuevas rebeliones, etc. Un hecho originó el antecedente de un problema actual. Yermolov lanzó una incursión de castigo contra la aldea caucásica de Dalilourd, a la orilla del río Terter. Los habitantes eran, en su mayoría, musulmanes. Se capturó por separado cada casa después de un ataque de infantería. Y en general, cuando los soldados de Yermolov se acercaban, los habitantes del lugar retiraban a sus esposas e hijos. Pero esta vez no hubo tiempo. Entonces, los nativos masacraron a sus propias mujeres para evitar que las capturaran los rusos y las enviasen a las minas del zar o las incorporaran de prepo a sus ejércitos. Más tarde, la aldea fue volada por los rusos y dejó de existir. Esta tragedia, lejos de terminar con la resistencia, provocó efectos gravísimos. Originó una nueva e intensa forma de fundamentalismo, el llamado muridismo. En la teología islámica, un murid es aquel que desea hallar el camino. Los muridas son aquellos hombres que estudian la fe musulmana de un modo místico. En el Cáucaso, este fundamentalismo místico adoptó una forma esencialmente militante. El muridismo puede ser considerado como la más antigua respuesta organizada del Islam al colonialismo europeo después de las cruzadas. Por aquel tiempo comenzaban las inmolaciones, las diversas formas de organización diferente a las que suelen tener los ejércitos clásicos, y la reacción de Yermolov frente a aquella resistencia fue la de intensificar los castigos, y el conflicto se profundizó. Yermolov llegó a considerar a los nativos no como antagonistas, sino como enemigos personales. Los relatos de atrocidades conmovieron a los más duros de San Petersburgo. En 1827, el nuevo zar Nicolás I le escribió a Yermolov que se alejara de aquella zona y que pasara a retiro. Pero ya era demasiado tarde. La guerra entre el imperio y la resistencia de Georgia y los países caucásicos continuó durante años. En 1850... nada menos que León Tolstoy debió luchar en la hueste rusa para retener a los georgianos dentro del imperio. Georgia consiguió su independencia de Rusia en 1918, pero duró poco porque en 1921 volvió a ser invadida, y recién en 1991, con el comunismo en retirada, se volvió a proclamar la independencia. La capital de Georgia, que hoy llamamos Tiflis, Tbilisi, nació Stalin. En realidad no nació allí, nació en Gori, un pueblo cercano. Sí. Era de Gori, su mamá se llamaba Yekaterina, y su papá creo que se llamaba Besarión, ya que
El nombre de él era Josef Besarionovich, ese es el hijo de Besarionovich, ese era el nombre de Stalin. Los papás no hablaban ruso, no hablaban ruso, y él lo aprendió en la escuela.
Un idioma, además el georgiano, el dialecto georgiano, sí. No el dialecto, el idioma
y hasta
georgiano,
su vejez tuvo un cierto acento, que él trataba, pero de disimular tanto como podía, porque consideraba una deshonra el no ser ruso, ¿no? Él también colaboró para el regreso de los rusos a Georgia después de aquel intervalo de independencia del 18 al 21, ¿no? Bueno, de esto se sabe poco, se sabe bastante, pero durante toda la vida de Stalin se supo poco y nada. La biografía oficial de Stalin se publicó en 1938. Y había más o menos 10 líneas dedicadas a su niñez. 10 líneas. Y después...
Y de hecho, además, el Estado soviético se esforzaba en esta misma intención que algunos emperadores chinos, acomodar el pasado de acuerdo a lo que sucedía, sí, ¿no? De hecho, a León Davidovich Bronstein, a Trotsky, se lo borró de las fotos literalmente. Se le sacaron la cabeza en la fotito que aparecía el equipo formado.
Así es.
Después de su expulsión, ¿no?
Pero él tenía incluso... No te vamos a hablar de esta época, sí. Porque él estudió en un colegio, era un colegio un poco religioso. A él lo ponían en el coro, parece que era buen cantante. Pero no le gustaba recordar ni siquiera aspectos que podrían resultar positivos.
Bueno, cualquier cosa que lo remitiera a un origen que no era esencialmente ruso, supongo que...
Claro, quizá eso era lo que le molestaba. Y nunca fue muy cariñoso con los viejos amigos que venían... Salvo con algunos. Era un tipo...
Los georgianos no fueron muy confiables para el régimen en general. Y recién...
No, era lo peor que te podía ocurrir era ser demasiado amigo.
Claro, de Stalin.
Del amigo Stalin.
Shevardnadze, bueno. Llegó, que era un georgiano también, llegó a ser canciller de la Unión Soviética y después fue presidente de Georgia ya independiente, ¿no? Después lo derrocaron. ¿Quién? Shevardnadze, Georgi Shevardnadze.
Había un amigo que él tenía, georgiano, Sergei Orsonikidze, que fue la última persona viva que lo llamaba Koba. Los amigos de la juventud lo llamaban Koba, y después, no es que dejaron de llamarlo Koba, dejaron de llamarlo porque los asesinó a todos.
Claro.
Y el último que quedaba, el único ser viviente que lo llamó Koba fue ese, que venía... era de Tiflis. Y finalmente, bueno, corrió la misma suerte que todo.
Y bueno.
Pero ese fue el último. Y el último de sus amigos venía de... No de la revolución, no como Kamenev, como aquellos hombres que incluso fueron sus superiores, como Lenin, sino lo conocía del pueblo. Del pueblo, sí, sí. Bueno, ahí nació Stalin. Y nada más. Esto es lo que teníamos que contar, porque el personaje de hoy no era Stalin, sino Yermolov, que termina pasado retiro por el zar Nicolás I. ¿A quién quiere dedicar esto, querido Jorge?
La verdad es, Alejandro, que frente a un personaje como Yermolov, que tanto se parece a muchos otros de los hombres en los que confían los imperios a la hora de resolver sus asuntos sucios, no dan ganas de ponerlo como dedicando de este programa. Este programa no es amigo de los imperios, y menos aún de aquellos que lo sirven con tanto celo como Yermolov. En cambio, me parece atinado que, ya que él anduvo haciendo de las suyas por el Cáucaso, y que de todos modos fue un soldado ciertamente muy... consecuente con sus juramentos, que esto está bien, que un hombre cumpla con su palabra, no a costa de tanto genocidio. Digo, él que anduvo por el Cáucaso y después anduvo por Georgia y por todos esos lugares, me parece interesante reivindicar a aquellos que, en contra del sentido común y a la hora de pensar en una idea, retoman esta idea de nación, tantas veces criticada, pero esta idea que sigue siendo, como decía algún asesor de De Gaulle, una de las ideas que mejor se conservan y que más sanas están, porque cuando un hombre pierde una patria, si no la cambia por otra, va a andar solo el resto del mundo. Y creo que eso sirve para reivindicar a aquellos que hacen una defensa encarnizada de la patria sin confundirla con con el chauvinismo o con otras payasadas así, aunque la patria, para la mirada de algunos otros, sea no más que un viejo baldío.
Y viejo baldío es el tango que vamos a escuchar ahora, un tango vindicador de los rincones pequeños y entrañables frente a los imperios que podrían ser simbolizados por el progreso,
la construcción,
etcétera, etcétera. Viejo baldío por el mundo Rivero con el acompañamiento maravilloso de Roberto Grela.
Baldío de barrio, un cacho de vida, perdido a lo lejos, allá en mi arrabal, bordeado de casas humildes y viejas, esquina, laguna y aquel saucedal, baldío de barrio, recuerdos de infancia, burretes traviesos soñando volar. Mil juegos de antaño, mil sueños lejanos, camino del tiempo que casi andará. Recuerdos de aquel barrio que ribeteó la luna, testigo nacarado tendido en el fangar, y el viejo farolito con su luz trasnochada, entremezclo romances, decenas y percal, como esa carecita que desgranaba tanto. Mi suerte fue sortija que siempre se negó, y en el rodar fulero, por calles de la vida, hoy traigo de regreso cachuzo el corazón. Baldío de barrio, me llueven los ojos, el alma vacía se aprieta en dolor, envuelta en el humo de las horas viejas que traen el encanto de la evocación. Baldío de barrio, amigos primeros, qué rumbo la vida nos quiso marcar. Se pierden los gritos, las caras borrosas, que solo me encuentro, qué extraño que está. Recuerdos de aquel barrio que ribeteó la luna, testigo nacarado tendido en el fangar, y el viejo farolito con su luz trasnochada, entremezclo romances, escenas y percal, como esa calecita que desgranaba tango. Mi suerte fue sortija que siempre se negó, en el rodar funero, por calles de la vida, hoy traigo de regreso cachuzo el corazón.
Era Edmundo Rivero y Roberto Grela en La Venganza Será Terrible. Viejo baldío.
¿A la cama o a la calle? Llévanos con vos. Trasnoche. En la radio pública.
Comienza espacio publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800 555 CANDE.
Buenos son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El 1, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
El nene cumple años.
Oh. ¡Ay, qué lindo!
Nuestra habitual sección destinada a orientar a los padres que no saben cómo hacer para festejar el cumpleaños de sus hijos.
Sí, además que la novedad, el niño pide novedades.
Sí, claro, novedades. Claro, no quiere ser siempre el mismo cumpleaños. El mismo aburrido cumpleaños, con la asistencia de un par de tíos beodos y primos más grandes que lo fajan.
No, partamos de la base. Claro. Ya el cumpleaños familiar no es más el cumpleaños.
Ya no existe más. Incluso es preferible que la familia esté prohibida en el cumpleaños.
En general lo está.
Se le impide la entrada al familiar.
Sí, porque hay que pagar aparte por la familia, claro. Si usted lo va a hacer un salón.
Y doble, ¿eh? No es lo mismo un niño que un tío.
Exacto. Entonces usted directamente dice a los familiares, no hace falta.
No, pero ¿cómo no hace falta? También hay primitos.
Sí, los primitos sí.
Sí, pero en general se trabaja con compañeros del colegio, señor.
Sí.
Tenemos presente aquí al experto en puericultura, cumpleaños y otras tragedias, el doctor Fabricio Barton.
¿Cómo le va? Buenas noches.
¿Qué tal, Fabri? ¿Cómo estás?
¿Qué hace, nene?
Muy bien. ¿Dónde se puede festejar el cumpleaños? Porque hay muchas opciones, no solamente el salón.
No, el para salón, salir de lo tradicional, dice usted.
O el peloteiro.
El pelotero, no, sí, dígalo, sí.
No, puede haber otras, ¿no es cierto?
Por
¿qué,
supuesto.
¿Qué es lo último que se lleva así? ¿Qué es lo que haría, por ejemplo, un señor mediático del orden de Ford para sorprender a sus amistades?
Bueno, algo extravagante y para los niños se está haciendo un catamarán.
¿Qué?
¿Qué? ¿En Catamarca?
No, en catamarán o en lancha, usted sale desde el Tigre, son convocados los niños al Tigre.
Que es como un trencito de la alegría, pero arriba de un barco.
Pero nosotros vivimos en Banfield.
Bueno. ¿Y los nenes de dónde son? ¿De qué? ¿De ahí,
de
colegio?
De ahí de Banfield, son todos de la misma escuela. No,
ah, cree que era de Rosario los nenes.
Ah, sí, de la escuela de Rosario.
No, están los amiguitos del barrio Banfield,
sí.
Y los de la escuela,
claro,
de Rosario.
Sí. Ah,
y los
de
la
escuela, y no de Rosario. No se pueden ver, ¿eh?
Ah, ¿no? Y no, por un impedimento geográfico.
Lo ideal sería hacerlo por pergamino, una cosa así.
No, mire, hay dos opciones.
Para
lo puede hacer...
Mitad, ¿no? Sí, dígame.
Lo puede hacer en el río Paraná, que queda ahí en Rosario. Ajá. Salimos de ahí del puerto Rosario.
Claro, los vamos a buscar a Rosario y volvemos en barco hasta Banfield. Hasta Quilmes,
hasta
el balneario
Quilmes,
de Quilmes, tiene... y ahí tomamos. Bueno, no importa. Pero, ¿qué es lo que tiene este catamarán? ¿Cómo
y
se
arriba,
llama?
El catamarán de la alegría.
Ah, sí, sí.
Tiene
muñecos. Tiene lucecitas y música, pum.
Sí.
¿No tiene por casualidad personas disfrazadas de personajes de Disney?
Todos estamos disfrazados.
Ah, sí. ¿Ah, usted también?
Sí, yo también.
¿A los niños?
¿De qué se disfraza? Discúlpeme que le pregunte esto, que capaz que es privado,
claro,
¿no?
Pero... yo me disfrazo a veces de Jerry.
¿De quién?
Del ratón.
El Jerry. Ratón, Jerry.
Jerry no es un personaje de Disney.
No, no es de Disney.
Ni no de Hanna-Barbera.
Sí. Nosotros mezclamos personajes de
Disney. No, mi hijo en ese sentido es adamantino en su juicio. Cuando ve que alguien no sabe cuál es un personaje de la Warner y un personaje de Disney,
sí,
lleva a otro cumpleaños.
Bueno, pero quiere de Disney, me disfrazo de Pluto, si quiere.
Pluto podría ser.
Bueno.
Pluto podría ser.
Y entonces son todos los niños son recibidos, por supuesto.
No, todavía no, recién están en tercer grado.
No, señor.
Ser recibidos no serían niños.
En la fiesta.
Hacen fiestas también de recibidos, así, de medicina.
Sí,
de graduación. Donde le enyesan el brazo a uno y lo atan a la parada del ónibus.
Sí, hacemos...
Qué gracioso, ¿no?
Las colaciones, la fiesta de colación.
¿Cómo es la fiesta de
soltero?
¿Qué significa la palabra colación?
Significa que hay, pues, es algo que tiene para comer antes de una comida.
Ahí estoy de acuerdo con ese significado.
O también ahora la graduación se le dice colación. Te hace su fiesta de colación.
¿Y por qué no al recambio de una cubierta?
Desconozco, pero es así.
Bien, hay animadores, payasos.
Ahí es,
hay que romper la piñata.
La piñata.
La piñata.
Piñata.
Ajá. Sí, pero eso ya es río adentro, porque...
Pero río adentro, mire si...
No, se caen, los caramelos se caen al agua.
Se desparraman los caramelos, se caen al agua, no vamos a desperdiciar lo que hay adentro de la piñota.
De la piñata.
La piñata. Ah.
Perdón, ¿el señor?
El señor es el tío.
Y el hermano del señor, que estamos por
ahí. Ah, usted es el tío.
El tío del niño, ¿no?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Discúlpeme, pero no sabía si
él, todo. Yo siempre lo llevo porque todo lo que sea así un poco estúpido, donde la piñata, una bolsa llena de harina, todas esas chanzas, ¿no?
Sí, soy especialista en estupidez.
Sí, sí. Puede haber alguna broma así pesada, por ejemplo, bombita en mal olor.
¿Pero cómo bombita?
Sí, alguna broma.
Claro, algo broma.
No, si son chicos, eso, sí, eso no lo hacemos.
Justamente, a los chicos les divierte mucho esa clase de broma.
No, si salimos a cubierta, hacemos ahí una especie de gallito ciego.
Se pueden caer al agua. ¿Cuántos
bueno,
niños promedio se le caen del barco? Porque ya me parece imposible que no se caigan al menos la mitad.
Igual el barco cuenta con salvavidas, quiero aclararle
sí,
todo
bueno,
esto.
Está bien. El Titanic también contaba con salvavidas.
Y personal especializado.
Ah, sí, el Titanic también.
Tiene para los mayores también, hay entretenimiento para los mayores.
Ah, ¿qué hay?
Mayores, sí, es que uno... No, anda vos. Sí, ¿qué entretenimiento tiene? Un casino en el fondo, ¿no?
No, casino no.
Sí, esa la segunda. Sí, dígala.
Sí, casino, un cabarute abajo.
No, señor.
Raje para arriba, raje el cumpleaños, dice el tío. Después le explica a su padre. Cada vez se...
Contamos con un salón para que las señoras se puedan sentar en los sillones, tomarlas de...
La señora para sentarse en un sillón tiene que ir al medio del río Paraná, a un salón que han construido ustedes. La civilización se encamina hacia esfuerzos desmesurados para logros ínfimos.
Y después algo que los chicos se entretienen es mirar también las paletas, vio del agua los catamaranes, propulsan.
Con suerte le dura un minuto y medio.
Para los chicos es novedad.
¿Qué
si los chicos viven en el continente, todo lo que es agua no
verán en una licuadora, más o menos.
No, usted ve que el agua entra y sale, pasan aves.
Qué notable, ¿eh?
Mira las orillas, desde la orilla la gente saluda cuando pasa. Y hay gente,
¿sí?
Sí, desde algún muelle.
Una de las cosas más divertidas que he visto en mi vida.
Me parece que...
No, abajo, en lo que se refiere al salón. ¿También saluda la gente? Digo, al salón de abajo donde van
los mayores. No, señores, eso está...
A mí no me gustaría estar en medio de una orgía y que la gente me saludara desde la orilla.
La parte cubierta, la que usted
ahora
llama...
Ahora que pienso, sí.
La parte cubierta que usted llama de abajo...
Sí. La cubierta está arriba, ¿no?
No, la parte cubierta por la cubierta. La parte que está cubierta por la cubierta,
sí,
que es la de abajo.
Qué notable, se ve que es un marinero, señor.
Tiene el clásico ojo de buey.
Las sentinas. Tiene el clásico ojo de buey.
Ojo de buey que tiene toda embarcación se preside de tal.
Sí, porque el ojo del buey engorda... Sí.
No, señor, esto, ¿no? El ojo de buey es la ventanita muy chiquita que le entra la cara y un compact disc.
Ajá. Pero se abre esa ventana porque tiene calor.
No, algunas se abren y otras no, las que están muy cerca del agua no se abren.
Para evitar que se hunda el navío, ¿no?
Bueno, sí.
Bueno, ¿y qué es que...?
Otra
qué,
cosa, porque el navío a mí no me entusiasma.
No,
tiene servicio de lunch,
lancha.
Todo cubierto.
Sí, claro.
No, de lancho, señor.
Láser.
¿Láser qué?
Cumpleaños con disparos láser.
¿Fiesta láser? ¿Quién es la fiesta láser?
Fiesta láser, que vos entrés sí. Y ya te veas un montón de rayas coloradas que te rayan todo.
No, la gracia del láser es que dibujan el aire.
¡Ay! ¿Qué, dibujos orcenos?
No, pero dele usted que usted tiene la idea fija, señor.
No.
O la tiene muy demasiado movediza. Esto es para un niño, me dijo.
Sí.
Bueno, entonces sí. le escribimos... ¿Cómo se llama el niño?
Nahuel.
Nahuel.
Con H en el medio.
Sí.
No, porque una vez tuvimos una desgracia. Sí. El N entró y estaba todo escrito, pero con papel, gracias a Dios.
Y con W lo pusieron. Sí. Nahuel. Con dos L.
Claro. Y el chico se puso a llorar, se imagina.
No, claro, no. Nosotros cuidamos eso. Sí. Tenemos un asesor ortográfico. Que es el que nos escribe, ¿no?
Que le corrige,
sí.
¿No?
Sí. Uh-huh. Sí. Y entonces le escribimos, apenas entra,
sí.
Fiesta láser, hablamos, bienvenido Nahuel, en el aire estoy hablando.
Bienvenido, ve larga primero, ve corta.
Sí, después. Señor.
Y le puede poner también el apellido nuestro.
Ah, bueno, si quiere, sí, ¿cómo es el apellido?
Solboy.
¿Nahuel Solboy?
Sí. Nahuel Solboy de Rosario. Que es donde...
Pero mire que el barco pasa por la... Enfrente de la cancha de Central. La de Newell está más adentro. Vamos a tener problemas.
Bueno, pero habíamos quedado que el barco no.
El barco no.
Donde están haciendo ahora muchos cumpleaños en el mismo colegio del mundo.
Pero en horario escolar no, usted dice.
Acá lo están haciendo en todas partes. Yo hablé con el ministro de Educación el otro día...
Sí.
Y alquilan el colegio mismo.
¿Cómo va a alquilar, señor?
Sí, yo hablé mismo.
¿Escuela pública?
La escuela pública, sí, señor.
¿Y alquilan por dinero?
¿Qué no, quiere darle? ¿Libros?
No, bueno, pero señor, me parece una
dinero,
barbaridad.
Con ese dinero se educan las nuevas generaciones.
Pero señor, hay un presupuesto educativo, el presupuesto no puede venir de un cumpleaños.
Claro. Esto para queda para la escuela.
Claro, queda para la escuela ahí.
Además, la escuela no tiene instalaciones para soportar un cumpleaños.
¿Cómo que no?
El aula.
En el patio, donde está la bandera y todo. Ahí.
Sí, señor, pero...
¿Dónde cantan los chicos la marcha Aurora? Cada uno en su asiento, ¿no?
Bueno,
todos
no.
Todos juntos, señor. Bueno, entonces hay lugar. Hay lugar.
Bueno, sí.
Y es una capacidad ociosa que usted tiene en la escuela.
Claro.
Los días usando de esta manera.
Es una picardía, sábado y domingo no va nadie al colegio.
Y los feriados.
Bueno, no, pero...
Bueno, yo le consigo la llave. En realidad no hablé con el ministro, pero hablé con el portero.
Bueno, no es lo mismo.
Él me da la llave, nosotros nos metemos medio de querusa y lo festejamos en el colegio. Dibujamos cosas, los nombres de los maestros.
Pero no, señor. Usted además está dando un mal ejemplo a Nahuel.
Profanamos los mapas.
Y claro, se está burlando del lugar donde su hijo se educa.
No, señor, lo estamos usando para que tenga esparcimiento. Claro. Entonces, ¿ves? Donde vos te educás, también te podés divertir.
También, claro, donde se educa y así.
Bueno, sí, se puede entretener, pero no sé, me parece que bueno, no es un lugar para hacer un cumpleaños.
Mala onda, entonces,
no, mala onda no es, señor.
Sí,
es que me parece que no corresponde.
Bueno, no corresponde.
La torta, ¿cómo la va a querer? ¿La quiere temática?
¿Cómo temática?
Claro, quiere el niño, por ejemplo, ¿qué le gusta al nene?
Al nene, no sé, ¿qué le gusta?
Astro Boy.
Bueno, le hacemos
Astro Boy, un japonés con ojos grandes.
Sí,
le gusta el manga.
El
manga, el anime.
El manga japonés, que es ese lo que usted dice. Bueno, y Astro Boy, que es un personaje, está bien, nosotros le hacemos el niño robot.
Pero él es fan de Astrita, la hermana.
¿Perdón? ¿Astrita se llama la hermana? Ah, no me acordaba de... Uh-huh. La hermana es humana.
Más o menos.
Sí, creo que
sí. A él
no
le salen unos chorros de las patas.
También.
Le sale fuego.
De los tamangos.
Sí.
Le sale fuego y anda para arriba.
Sí, pero en verdad...
Castro Boy, ¿no es?
No, Castro Boy...
Ese es otro.
Castromán es usted, no sé.
Bueno, y el profesor Elefant, le pediría que me haga todos los personajes, ¿no?
Ah, todo con el profesor Elefant y el padre, que este... Es una historia media...
Sí,
media tétrica
la conozco, sí, pero es peor que Bambi.
Sí, porque el padre se fabrica al hijo como un robot y lo cambia por...
No,
Dios.
Mejor que no vean esas cosas. Pero igual, ¿qué tiene que ver con la feria, con la fiesta?
Bueno, la torta de...
No, de la torta, de que
la
quiere.
Ah, para la torta.
O si la quiere, ¿de qué equipo es? ¿Es de Newell o es de otro equipo? ¿Se
no,
la hacemos
no, no con quiere los... decir.
¿Cómo no quiere decir?
Sí, porque al tío le dice que es de Newell's Old Boys de Rosario.
Ah.
Pero a mí me dice que es de Argentino Junior.
Ah, le dice que es argentino.
Y va cambiando, va cambiando.
Va cambiando.
Y sí,
así,
en estos días ninguno de esos dos.
Al psicólogo le miente el cuadro que es. Para quedar bien con el psicólogo. Que es un chico así, acomodaticio.
Claro, tiene, bueno, tiene que definir un poco más su lugar en el mundo.
Bueno, pero es que ahora vos vas a decir lo que tiene que hacer, pibe.
No digo eso. Claro.
Tranquilizate
bueno,
un poquito con mi sobrino.
Y no, si, no, la, si la hacemos
no.
neutral...
No pasa el mostrador.
Neutral la torta. Así.
Pero
un
neutral.
Bizcochuelo.
Bueno.
Listo, chau.
Sí. Pero bizcochuelo solo, sin...
Solo, nada que sea temático, nada. Nada de ideología.
Pero no es ideología,
no, señor. No.
Es un ornamento.
Está lavando el cerebro a mi hijo.
No, ¿qué lavando el cerebro? Es hacerlo feliz con sus motivos.
Y bueno, eso es lavar el cerebro.
No, solamente las velas con los números les llevamos nosotros tranquilamente.
Un número. Ni siquiera, tampoco, nada.
Pero no te parece.
¿Y qué va a soplar?
Nada.
Sí,
¿qué tiene que soplar?
Y sí, señor, la tradición indica que el cumpleaños uno sopla la velita.
Puede soplar un aparato de eso de control de alcoholemia.
Pero eso le parece, no sé.
No me parece.
No, realmente no.
¿Sabe que me dijeron que vieron en un pelotero? Mire qué lindo juego. Présteme atención porque es un juego extraordinario.
Bien.
Hay como una cancha de fútbol, el tamaño de esta mesa, ponele. Poco más grande.
Ah, de un metegol.
Más grande que un metegol, bastante más grande que un metegol. Donde hay 22 agujeros. Por ese agujero, los niños sacan la cabeza nada más.
Sí.
La mesa tiene la altura del hombro de un niño, más o menos.
Sí.
Entonces sacan la cabeza por ahí y hay un arco, otro arco, y están en distintas posiciones los niños. Quizás se diferencian con gorritos. Y entonces después tiran una pelotita de ping-pong.
Uy, qué lindo, ya me
gustó. Y la hacen correr
soplándola. Queda todo escupida esa mesa de después,
bueno,
porque uno se esfuerza no soplando.
Pero ojo, que es un juego, usted le puede dar pase
sí.
al otro, ir buscando la colocación.
Y puede girar plenamente la cabeza.
Puede girar,
360 girar
y va a hacer un pase
cuidado,
atrás. Incluso hay algunos que, en vez de soplar, aspiran. Y la retienen la pelota.
Ah, la retienen.
Le retienen entre los labios, sí, miran para todas partes y después la escupen.
No,
amagan un lado.
Yo la dejo pasar esa pelota. ¿Cómo viene?
Va al otro. Me dice un amigo médico que efectivamente hay mucho contagio.
Y sí.
Hay mucho contagio por la saliva, me interpreta, etcétera.
¿No sería mejor, para evitar el contagio, el mismo concepto de mesa agujereada?
Sí.
Pero que el niño ponga el dedo desde abajo.
No.
Y se va pasando
no,
con los dedos.
No ve nada, no. Con la cabeza así, sin poder usar las manos, con las manos dentro, te agarra una desesperación, te agarra.
Y no vale hacerle cosquillas al compañero por abajo.
¿Qué? Ah, por abajo.
¿Por abajo? Y por abajo puede
ser. Por abajo
hacer.
Sí.
Patada, todo.
Sí.
No, para mí tienen que estar separados cada uno, porque si no, de abajo hay niños que la verdad que son la piel de Judas.
¿Pero cómo va a estar separado por abajo? ¿Con un alambrado? ¿Con qué
no,
va?
Cada uno en un compartimiento, ¿no?
Tiene su salón, el salón este que nos está ofreciendo. ¿Tiene sector de penitencia?
No,
por si algún
señor.
Niño...
¿Sector de qué?
De penitencia.
Ah, sí, por si un niño se porta mal, por ejemplo.
No, señor.
Un rincón, bonetes de burro.
¿Cómo va a haber eso, señor?
Pero
eso
si
no.
Un niño se porta mal en los cumpleaños, hay que poner orden.
Bueno,
claro.
Le dice, portate bien.
No, y no.
Ah.
Le dice, vení para
señor
acá.
Señor Cateura.
Te portás bien o, y ahí le pone la amenaza que usted...
Ya, o te rompo el alma.
Bueno, no sé si tanto.
Si uno le pega al hijo de otro tipo.
No puede, señor.
¿Por qué?
Tiene que pegarle al tipo después. Claro.
Pues si el niño
dice,
está...
Yo soy autor de un tango que se llama Al nene le pego yo. O Al pego lo fajo yo.
No, señor. Acá los chicos vienen a divertirse...
¿Vienen a divertirse qué?
Vienen a divertirse, a pasarla bien, a jugar.
Sí, bueno, pero hay algunos niños que realmente son insoportables.
No, bueno, comida.
Comida tenemos.
¿Qué comen
bueno.
los niños? Sándwich de miga.
Sándwich de miga, el clásico.
Cortado en cuatro.
El clásico pancho.
El clásico pancho no es un sándwich de miga.
No. Sándwich de miga, coma. El clásico Comenta. Pancho.
El clásico pancho.
Sí.
¿Y qué más?
Y después
pero
tiene
el pancho
la...
hay que hacerlo, no lo puede traer panchos hechos ya.
Lo tiene que hacer, por
ah,
supuesto.
Ah, bueno, entonces tengo que disponer de toda una serie de aparatos.
No, pero se lo pongo yo, señora.
Una cocina, un fuentón, hay una lata con agua hervida.
Tenemos todo eso nosotros.
Y los pancitos ya cortados de antes.
Nosotros ya tenemos la salchicha en el agua caliente.
¿Y la mostaza? ¿La mostaza la lleva usted o la lleva cada
no, también día? La ponemos.
Ah, bien.
Y tenemos la salchicha
ya. ¿La pone usted en el sentido que la facilita o directamente la pone en cada pancho?
La pongo en ambos sentidos.
¿Accediendo a indicaciones del niño o usted la pone con la cantidad que la franquicia dice?
No, los niños, hay niños que no quieren con mayonesa.
Ah, bueno, en ese caso, ¿qué? ¿Pueden comer sin...?
Por supuesto, señor.
Bueno, no,
pero eso se ve en el momento.
Hay que aclararlo antes.
Hay que aclararlo antes, porque después vamos y te tengo que romper la cara.
No, pero... ¿De dónde salió, señor? Espere un poco.
Ya.
Yo le tengo la salchicha en el agua caliente desde la mañana porque
se raja.
¿Está loco?
Se raja la salchicha. ¿Dónde aprendiste a hacer pancho?
Para todos los cumpleaños.
25 años vendimos pancho nosotros en la estación San Miguel.
Nunca se lo rajó una salchicha.
No.
Nunca.
Bueno, pero usted la...
Es el día de hoy.
Enterita salía.
Usted la aguanta un rato ahí. Después por ahí la enfría y la vuelve a calentar. Para cada cumpleaños. ¿Tenemos, sabes cuántos cumpleaños tenemos por
dentro? ¿Cómo vas a recalentar la salchicha?
Por jornada.
A mí, salchicha estrenada.
¿Y si no?
Salchicha recalentada que andás a ver en cuántos cumpleaños anduviera.
Si no le ponemos esa. Las salchichas, vio esas. No las de paquete, esas salchichas naranjas. ¿Eh? Que no se pasan nunca.
Ah, sí, sí.
Porque están cubiertas de...
Son de plástico o algo así. Sí.
No se resquebrajan, tampoco se cocinan.
Bueno, hasta ahora que sándwich de miga y el clásico pancho.
El clásico pancho y tiene la mesa dulce.
¿La qué?
¿De qué consta la mesa dulce?
La mesa dulce consta de arrolladitos de pionono.
Pero eso no le gusta.
Con dulce de leche. Arrolladito dulce de leche.
Sí, no tiene mucha gracia.
No, se ensucian. Aparte
conito. Le hago un conito.
¿Conito de qué?
De dulce de leche.
Ah, seguí con el dulce de leche y los chicos después llegan a casa que hay que lavarle la cabeza.
Bombas. Las bombitas. ¿De dulce de leche?
No.
El señor tiene fábrica de dulce de leche, me parece.
Evitémoslo. Señora, los niños quieren dulce de leche.
Evitémoslo porque los chicos están todos pringosos después, no se puede subir al auto.
Y después tiene, bueno, antes, perdón, los snacks.
¿Los qué?
Los...
¿Qué es una familia que está antes que nosotros?
No hay problema.
No hay problema. Mientras que limpien.
Los snacks son los saladitos, señor.
¿Cómo? Todos. ¿Saladito? Al niño no le gusta el saladito.
Pero para usted al niño no le gusta nada, con tal de no darle nada.
El palito. ¿Qué le va a dar?
Palito salado, papa frita.
A nuestro hijo le gustan los ravioles.
Claro.
Mira, sí,
milanesa.
Pero bueno, eso se lo da en su casa. Acá es
un buen puchero.
¿Cuántos niños van a hacer
esa comida de porquería?
Claro, que están en edad de crecimiento, señor.
Sí, pero el cumpleaños sea comida chatarra, sobre
todo. No, bueno, no lo permitimos.
No lo vamos a permitir. Nosotros lo estamos sacando con una alimentación sana. A la mañana nosotros le ponemos dos chorizos con el café con leche.
Sí. ¿Pero eso?
Sí.
Toda la alimentación de campo, señor.
Sí, señor.
¿Pero qué de campo? Eso no es sano, discúlpeme.
¿Cómo que no?
La leche con el chorizo no se
lleva
bien.
Y la merienda, salame y queso Mar del Plata.
¿La leche de dónde viene, señor? De la granja. ¿El chorizo de dónde viene?
De la granja.
Café no, le hacemos mate cocido con leche.
Pero no tampoco bien.
Y chorizo.
Pero el chorizo,
¿sabe? Al mediodía un costillar.
Sí, con huevo frito.
Pero el niño...
6-7 huevos fritos.
Pero el hígado de ese niño no sirve, a los 12 años no sirve más.
Disculpame, ¿quién lo educa, vos o nosotros?
No, entonces, está bien.
A tu hijo dale esos panchos muriendo.
¿Vos sos
que
el,
no? A nuestro pero, hijo, dáselo
¿vos sos
vos.
El tío o sos la señora?
Porque todo ya
tío
sano, soy. Todo sano. Carne
no,
de casa.
Mejor que me avisaste.
Salimos a cazar con el nene.
¿Cómo va a salir a cazar?
Sí, carne de casa y después nos comemos lo que cazamos.
Exactamente, lo que encontremos.
¿Y qué caza? ¿Codornices?
Vacas. Mayormente vacas porque al nene le gusta mucho la carne de vaca.
Pero la vaca no se caza, la vaca
hace,
está...
El otro día no me gusta la codorniz, no la cases, papi.
Pollo.
Me gusta más la vaca, me hace.
A veces cazamos un pollo.
Pero ustedes son cuatreros porque la vaca no se caza.
No, vamos los dos.
Señor... Mire, nuestro salón y nuestras fiestas de cumpleaños están debidamente testeadas por nuestra experiencia. Tenemos más de 25 años en el rubro.
Comida norteamericana tienen, porque...
Y el pancho, mire,
también nos gustaría colonizarlo al nene, que saliera bastante así, exitoso.
Y bueno, entonces salió, deja el asado, la chacra y todo eso.
Dejamos el asado y vamos todos comida norteamericana.
¿Tienen ribs?
¿Qué es eso, perdón?
Las costillas de cerdo, señor.
Que se mojan.
No, pero no, cosa del desayuno, huevos con tocino, cariño.
Sí. Y pancakes.
Sí, con panceta se dice.
Pancakes con no sé qué.
Sí, sirup.
Ah, mantequilla de alcahuete.
¿De cacahuate?
No, de alcahuete leí yo, ¿no era así?
Bueno, tiene eso, desayuno americano. Eso,
bueno, lo podemos hacer, sí, el desayuno americano, también está la clásica hamburguesa.
Y todos lo reempujamos con leche.
La leche...
Y malteada. Malteada para el que no come.
Y en vaso grandote.
En vaso grandote.
Todo es en porciones muy grandes.
Sí.
Bueno, se lo podemos preparar. Nadie lo había pedido todavía.
Sí, eso es lo que nos gusta a nosotros.
Bueno, lo hubiera empezado por ahí.
Vamos a hacer como una especie de, a ver si se puede, ¿no? Como una feria de las naciones. Y que haya stands con distintos tipos
de
comida.
Con distintos países.
Ah, de cada país.
Claro, sí. De cada país.
Ah, bueno, es en Estados Unidos. Después le preparamos el stand de Alemania con chucrut.
Sí.
Y también embutidos. Ahí sí va a tener...
Salchichas, claro, y cerveza.
Ahí sí va a tener mucho embutido. Bueno, cerveza no sé.
Después de España, una regia paella.
Claro,
¿no?
El Uruguay. Hay unos franfute, y una húngara.
Sí, bueno, pero eso, no sé si es uruguayo, uruguayo.
Sí, es uruguayo.
Bueno.
Sí. Pero no es folclórico, señor.
Es que no, que sí.
Pamplona, póngale.
Bueno, sí. No. Ahora, demasiada comida para chicos, eso.
Sí, sí.
Creo que no, ¿pueden comer?
Sí, pueden comer.
¿Vos lo querés arreglar con un pancho, mi hijo?
No, a quiero arreglar. Está bien.
¿Sabe lo que pasa? Pero se ve que tiene mucha experiencia este señor. Porque el niño por ahí no quiere comer, hay que obligarlo.
El niño quiere jugar.
Sí, claro. No, ¿qué pasa al margen del cumpleaños, no, doctora? Aprovechando que usted es experto en puericultura.
Sí, señor.
Si el niño no quiere comer, ¿hay que encajárselo de prepo?
No, señora. Hay que crear un juego.
Digamos, a una metodología terminante. Por ejemplo, agarrarlo de acá del pescuezo, cuando abre la boca... Para
no, señor, ¿cómo va a ser?
Le encaja.
No, usted primero...
Sí, pero el nuestro no nos come nada.
Ah, ¿no le come nada de nada?
No.
Bueno, entonces...
Especialmente porque la madre, mi señora esposa, cocina muy mal, ¿no es cierto?
Horrible. Mi hermana, que en paz descanse.
Sí.
Ah.
Está en casa descansando, pues.
Sí. Y... Mire, lo que hay que hacer ahí es, en principio habría que darle platos nutritivos, pero inventar un juego.
Ah.
Para que coma. Entonces, el clásico avioncito.
Ah, mirá vos. ¿Cómo haces? Perdón.
Lo conoce, pone, por ejemplo, una cuchara. En una cuchara pone
puré
de calabaza.
Y si no come, lo tira del balcón.
Claro.
No,
como,
señor.
Como si fuera un avioncito.
Pone puré de calabaza en la cuchara. La cuchara es el avión. Y dice, el puré de calabaza, vamos a cargar el combustible para este avión que emprenderá un largo viaje.
Mi hijo tiene 17 años. Se va a dar cuenta de que no se trata de un avión.
Sí.
Bueno, hubiera empezado por ahí, entonces es un problema quizá mayor.
¿Con un barco?
No, pero no se trata de que si es... El tema es la cuchara y el juego no va a servir.
Ah, con barco no sale únicamente con aviones.
No, sí.
O sea, los niños comen aviones.
No, señor.
Usted le dice, este es un colectivo 68, no.
Sí, podría servir una cuchara barco.
Bueno, este es un colectivo 68.
O un colectivo. Bueno, y aquí va rumbo a la ciudad de la Boca, que es la Boca del niño.
Entonces conviene que sea 53.
Pues no importa, señor.
¿Cómo no importa?
Pero
no importa, lo quiero ver a usted tomarse el 68 y decir hasta la Boca. El tipo le dice, no, nosotros en el 11 paramos.
Claro.
Vamos de Saavedra al 11. No, a la Boca, que quiero... Mi papá me dijo que iba a la Boca.
Bueno, pero está bien, a 53.
Si lo pide así, después el chico sale a la calle y no vuelve.
No, pues
por 4
68...
días no vuelve. ¿Y dónde estuviste? Salí, que no me querían traer, dice los colectivos.
No, pues hace 68 y se hace combinación con el 152.
También.
¿Eh?
Pero no le puede cambiar de cuchara. El tema es que coma.
Claro, le cambia de cuchara en el medio.
Y hace la combinación.
Y dice...
El tema es que el niño coma. También puede hacer los dibujitos, sale mucho... el dibujar con la comida.
Ah, sí, sí.
Entonces, por ejemplo, usted pone...
¿Pero cómo va a dibujar una sopa?
No, en una sopa...
Se borra el dibujo.
En una sopa puede escribir, con sopa de letras puede escribir.
Ah, saca costados. Las letras a un costado, sí. Y escribe.
Y va escribiendo.
Come o te marco.
No, pero por ejemplo, es muy apto el puré.
Ah, sí.
Con el tenedor va dibujando usted.
Ya, le dibuja, qué sé yo, cosas así.
Sí, no, cosas así que puede dibujar. Sí, no,
mexicanos visto de arriba.
Puede comenzar con una carita. Usted, por ejemplo,
como un emoticón.
Como un emoticón. Eso, por ejemplo, una hamburguesa, vamos a hacer lo clásico.
Sí.
Pone una hamburguesa, sí. Parte un tomate cherry a la mitad, hace dos ojitos en la hamburguesa en forma de cara. Uh-huh. Después le pone...
¿Dos ojitos en forma de cara? No, te falta algo.
No, espere, los ojitos puestos en la hamburguesa, la cara de la hamburguesa. Sí. Un limón que haga de boca sonriente, no, limón asco, cortado.
Yo no lo comí, ¿viste? Hola, por el limón en la hamburguesa.
Bueno, o en una milanesa asqueroso. Lo puede poner.
Y después le pone la otra tapa del sándwich y se lo da.
No, porque no... Porque no lo ves.
Ah, bueno, entonces, ¿para qué me maté haciendo
bueno,
este
señor,
dibujo,
pero
señor?
Tiene que ir creando, entonces, o compra el brócoli que se asemeja.
Ah, por favor.
Ah, sí, el brócoli, por más que le dibuje Disneylandia entero, no se lo va a comer.
Hace un bosque. Lo corta en arbolitos y hace una plaza, por ejemplo.
¿Quién se va a comer una plaza, el niño?
Sí, señor, hace...
Más fácil que se come un avión.
Un césped de espinaca, por ejemplo, espinaca a la crema.
Y con árboles de brócoli.
Y con árboles de brócoli clavados. Claro, y una zanahoria claro. Clavada como un obelisco.
Claro, qué lindo, ¿eh?
Y el niño va jugando. Y mientras va jugando, se la va comiendo la zanahoria,
sí, claro.
El brócoli.
El día de mañana.
Y la espinaca.
Muchas gracias. Una breve pausa para continuar. Con la venganza será terrible. Permiso.
Por Nacional, Argentina se informa.
Cielo parcialmente nublado, temperatura 10 grados 4 décimas, humedad 76%. El ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni, advirtió que en los próximos días podría ser víctima de una nueva difamación. El magistrado adelantó su sospecha de que, a través de una operación de prensa, le van a imputar una maniobra referente a divisas. Zaffaroni aclaró que ello se origina en que hace 25 años abrió una cuenta en un banco suizo, ya que en aquel momento se podían abrir cifradas con seudónimo o con nombre. En tanto, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación repudió los ataques que viene sufriendo el juez, a quien definió como uno de los más reputados penalistas del país, fuertemente comprometido con valores éticos y jurídicos. El candidato a presidente por el Frente Popular, Eduardo Duhalde, participará en Rosario de un almuerzo masivo con 2.000 militantes. El sábado por la noche, Duhalde encabezará la tradicional cena anual de festejo del gremio gastronómico en el predio de La Rural, acompañado por el jefe del sindicato, Luis Barrio Nuevo. El expresidente culminará la campaña de cara a las primarias con una maratónica gira por el interior del país, en tanto desde el dualdismo expresaron su satisfacción por haber alcanzado una ventaja de 6 puntos sobre Ricardo Alfonsín.
Internacionales.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció que hoy vuelve a La Habana para recibir la segunda etapa del tratamiento de quimioterapia. Chávez indicó que tomó la decisión de viajar a la capital de Cuba tras reunirse con el equipo de médicos cubanos y venezolanos que le tratan el tumor canceroso que le fue extirpado en junio.
El tiempo.
Cielo parcialmente nublado, temperatura 10 grados 4 décimas, humedad 76%. Es la hora 1:03.
Argentina está informada por la radio pública. Elecciones primarias 2011. Entérate de qué se trata. Las agrupaciones políticas que postulen una única lista, ¿también deben presentarse en las elecciones primarias?
Sí,
las elecciones primarias son obligatorias para todas las agrupaciones políticas que pretendan competir en las elecciones nacionales, aún para aquellas que postulen una única lista de precandidatos, dado que son el único método habilitante para la selección de candidaturas y de agrupaciones que se presentarán en las elecciones nacionales. Las agrupaciones políticas deciden quiénes serán sus precandidatos, pero son los ciudadanos, a través de su voto, quienes deciden entre los mismos.
No te olvides, las elecciones primarias son abiertas, obligatorias y simultáneas. El 14 de agosto se vota. Nacional. Argentina.
Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¡Ay, qué gana cambiar los muebles! Nuestra habitual sección destinada a las ganas que tienen algunas amas de casa de cambiar los muebles, precisamente. Nos llaman muchas de Elias y nos dicen...
¿Qué dicen?
¡Ay, qué gana cambiar los muebles!
El primer paso es cambiarlos de lugar, ¿no?
Claro, pero suele ser... desengañador el asunto. Sí. Uno, yo lo he hecho, bueno, como no podemos cambiar los muebles, cambiémoslos de lugar. Uh-huh. El dormitorio donde estaba el comedor.
Eso es cambiar el ambiente directamente, mudarse
la
de
cama,
lugar.
La cama, ponerla donde estaba.
No, no va a poner la cama en el comedor, señor.
No, pero bueno, pero igual, los muebles siguen estando podridos.
Ah, están en muy mal estado.
Cuando usted, señora, tiene los muebles podridos, ya le parece y tiene razón. Que su matrimonio también está podrido.
Sí, la calidad de los muebles es directamente proporcional a la calidad de la pareja.
Usted, por ejemplo, ya le queda, tiene una cómoda y no anda ninguna de las manijitas de los cajones.
Oye.
Le queda una, de 24 le queda una. Y entonces tiene que rajunear para abrir los cajones. Tiene que meter el dedo en una sendija.
Claro.
O dejar algún calzoncillo afuera.
Para tirar.
Del calzoncillo, llegado el caso, o abrir un cajón metiendo la mano en el de abajo.
Claro. Abre con el de la manija y, y después va empujando.
A mí se me atascó un cajón en 1984.
Sí.
Y me quedó desde entonces así.
Pero no le hace juego, no le cede.
No lo puedo abrir. Quedó ropa dentro que no la uso más, imagínese.
Bueno, sí, debe estar en pésimo estado esa ropa.
No, la ropa debe estar bárbara.
Perfecta. Claro. La que está mal es el cajón. Bueno, nosotros pensamos cambiar todos los muebles. Y tenemos aquí a el doctor Eduardo Belgrano.
Sí.
Dueño de casi todas las mueblerías de la calle que lleva su nombre.
No, todas,
¿verdad?
Todas. No hay ninguna que no sea.
Bueno, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empieza una mujer argentina a hacer cambios en su país? ¿Todos podemos cambiar?
Sí, si usted quiere por juego, ¿usted es por juego o qué?
No, es serio.
No, señor.
Algunos lo cambian los muebles por juego, por hacer un chiste.
Sí, pero no.
Nosotros, porque ya está polillado los muebles, húmedos.
Sí, pero le digo...
Húmedos de agua, incluso se me llovió un día.
Ah, le entró agua por
el... Me entró agua en todos los muebles, especialmente el ropero. Amigo.
Sí, mire, la humedad después, una vez que entró en la madera, ¿estamos hablando de muebles de madera?
Sí, ¿de qué quiere que tenga?
No, de plástico, hay otros, señor. No, hay muebles de distintos materiales.
Bueno, mire, tengo todo lo sobre todo lleno de moho.
¿De moho?
De moho. Sí. Hongos verdes.
Bueno, pero no...
Y no salen, no existe.
Lo mismo hacemos ensalada a veces, pero ya llega un momento...
No, que... señor...
Después el ropero, le voy a decir, el espejo que tiene en la puerta...
Sí.
Que
parece... ya está como nublado.
No, peor todavía. Está como... No es perfecto, no hace una reproducción perfecta. Parece los medios de comunicación. Entonces, salís gordo, más flaco.
Ah, depende de cómo se mueva.
Depende de cómo te muevas, ¿no? Y entonces, imagínese. A veces discutimos nosotros.
Sí, imagínese, yo salgo gorda. Míreme.
Claro. Y no muy gorda, sale gorda.
¿Qué querés con ese espejo de porquería que me obligás a soportar?
Yo no lo aguanto más. ¿Cuánto hace que te vengo diciendo de cambiar los muebles? ¿Cuánto hace que te vengo diciendo?
Y bueno, nuestro matrimonio está al borde del colapso, doctor. Y como sabemos que usted, además de mueblero, es psicoanalista...
Bueno, sí, porque además una cosa expresa
lleva
la
otra.
Sí, sí. Y la expresa. Usted la acomoda, la expresa a su señora.
Sí, así la llaman cómoda. En el barrio, la cómoda, sí. Sí, sí.
Ah, sí, ¿quién te lava los calzoncillos?
No, no, digo...
Me los lavo yo cuando me baño, querida.
Sí, pero
me baño
quedan,
en no se peleen aquí. Me baño en calzoncillos, doctor. Fíjense.
Pero no, está bien, no,
me baño
no,
en calzoncillos,
no
me jabono todo, después me lo saco. Sí. Pero y quedan... lo cuelgo tranquilamente.
Son un pedazo de cartón tenés.
Bueno. Lo tienes que lavar después, pero no es el caso
no,
ahora.
No, no es el caso de ventilar los nuestros problemas bueno, de aquí.
Digo, para quizás... que vean que yo no soy ninguna cómoda.
No, lo que quiero decir, señora, es que la cómoda, si está tan deteriorada...
Desvencijada, sí.
Desvencijada. Quizás está hablando de la relación de ustedes que necesita aire fresco.
Necesita, sí, muebles nuevos necesita.
Sí, un aire también. ¿Usted vende aire?
No. Un refresh...
¿Qué?
¿Un qué?
...de muebles. Ahí tiene dos opciones. Una es tirar todo.
Sí, sí, ya lo tiramos.
Bueno, no, la otra era si eran muebles de estilo, quizás... puede darle una onda retro, nosotros se lo pulimos.
Ya son retro, señor, tiene 40 años no mueve.
Bueno, y con
si lo pulen te quedas sin mueble.
Porque está tan...
Yo, una vez hice pulir la mesita de luz y desapareció.
Pero se le pasó, que era sí. De madera balsa la...
No,
estaba muy finita, ya muchas pulidas.
Bueno, entonces si va a cambiar todo...
A mí me gustaría, discúlpeme, ¿no? Un ropero,
sí,
pero un señor ropero.
¿De cuántas puertas?
Cuatro puertas.
Ah, bueno, hay dos, más. ¿Sí?
Tres adelante y una atrás.
No, ¿cómo una atrás?
Sí, del otro lado, del comedor, claro. Poder abrirlo también.
Pero eso se llama puerta de un ambiente a otro, lo que usted está queriendo, ¿no?
Bueno, si le va a poner nombres a todos.
No, claro. Digo, no puede entrar por un lado, salir por el otro. El ropero...
¿Cómo que no?
Bueno, sí, pero los roperos los diseñamos con un fondo.
Yo tenía una amiga... que tenía muchos amantes.
Ajá.
Y se hizo construir un ropero así. Con tres puertas delante y una atrás.
Ajá.
Entonces, efectivamente, escondía a sus amantes en el ropero. Pero después no tenían que salir por la misma puerta, en la misma habitación donde estaba el marido. Veo que es muy desagradable.
Pero claro, señor.
Es una cosa desagradable. Uno está ahí, no sabe qué decir, sale del ropero, ¿qué cara pone? ¿Qué dice? Buenas noches.
No.
¿Qué pasa? Sale, no dice nada.
No es lo que estás pensando, se dice.
Claro, cualquier
esos
cosa
casos.
Que uno viniera a decir no es adecuada.
Sí.
Entonces directamente sale por otra puerta que da a un agujero en la pared.
Claro, tiene que tener la precaución de no ponerlo contra la pared el ropero.
No, señor, porque si no, imagínese peor todavía. Corriendo el ropero de atrás y saliendo ahí uno a medio vestir diciendo discúlpeme. No. Hace un agujero y es una vía de escape para amantes.
Bueno, sí, está bien, como
bueno,
lo dice así.
Sí.
Ahora, el marido...
Digo, en el caso de esta chica, ¿no?
En el caso de esa chica, ahora
sí, no es nuestro
amante
caso.
También de ella. Ahora se lo digo que mi señora no está escuchando.
Perdón, salgo un minuto.
Sí. Okay. ¿Usted fue amante de la señora del doble fondo?
Sí, yo fui amante de esta... Yo fui el que le sugerí poner un ropero con salida.
Ajá.
Porque...
¿Y le funcionó eso? ¿Tuvo que escapar varias veces por ahí?
No,
o...
en realidad, la primera vez que... Ella tenía un marido que venía medio dormido, porque era vigilante provincia. Entonces, hacía guardia nocturna y venía a dormir y se tiraba en la cama. Y la primera vez, me acuerdo, yo estaba... le presento a mi cuñada.
Ah,
Está mi hermana afuera.
Ah, bueno, quédate, vos podés escuchar.
Está bien.
Qué rulo.
Sí, las cosas que sé de vos.
¿Qué tal, bueno, Rulo?
¿Cómo le te va?
Yo era amante de esta chica, ¿no?
Sí.
Un día la fui a ver. Lo cual, dime quién es tu amante, qué sé yo. Bueno. Dice, dice, ahora que me acuerdo, mi marido, me dice, va a regresar más temprano, me parece tarde. ¿Sí?
Mm.
Y dije, bueno, me voy. Y dice, no, quédate un rato más, ámame.
Hablaba así.
Era colombiano.
Sí, muy desdrújula.
Tuya, ¿no? Todas esas cosas. Dime cosas en el oído, no, dice en el otro, porque este no escucho nada. Muy bien. Nos quedamos dormidos el lunes en los brazos del otro.
Prensados
y
ahí.
Y cayó el marido, ella estaba dando vuelta para allá y yo ahí, ¿verdad? Dormido.
Claro,
se ve que cayó el marido también medio dormido. ¿Qué? Se sacó la ropa y se metió en la cama.
¿Con ustedes dos ahí?
Sí. Yo quedé en el medio. Yo ni me di cuenta. Ni me di cuenta porque yo también estaba dormido. Y así dormimos los tres. Unas cuantas horas.
Ah, mire usted.
Sí, se vio como uno está dormido. Yo sentía, digo, esta mujer. Digo, Me abrazo en lo doblado, bueno. Tuve unos sueños medio raros, pero bueno, qué sé yo. Y decía, qué raro que es el ser humano, en fin. Por ahí, siento una voz a mis espaldas que me dice... ¿De quién es esta orejita?
Uy. Y... agarrándole el lóbulo. De...
Claro, miré al frente y mi amante estaba dormida. No a mis espaldas. Que era donde yo no sentía la voz.
Claro.
Y ahí me di cuenta de que era el vigilante.
Era él.
Era el vigilante.
¿Y usted qué hizo?
Entonces yo le agarré la orejita a mi amante.
Ajá. Uh-huh.
Y se la tiré así. Y el tipo volvió, ¿de quién es esta orejita? Me agarraba la orejita a mí y yo a mi amante.
Usted repetía.
Claro. Ya se daba vuelta y le decía, tuya, mi amor, qué sé yo.
Decía ella ya despierta, sí. Más o menos despierta.
Sí, sí, ella creía que era el vigilante, que yo ya me había ido. Y así.
¿Pero
¿de quién
cómo
es
te
esta
fuiste?
Cintura?
Ah, sí, sí.
Tuya, ah, sí. ¿De quién es esto? El otro, por ahí se empezó a poner.
Sí, claro.
Un poco.
Un poquito engabroso.
¿De quién es este documento?
¿De quién es esta parte?
Mm.
Y
bueno, ya es el momento de decir...
Sí, eso es lo que calculé yo, ¿no?
Claro.
Entonces, me levanté, de golpe dije, bueno...
¿Bueno qué?
Bueno... Eso fue todo lo que dije.
No, pero ¿cómo bueno? Tienes que tener algo...
Se me acabó la... Bueno.
Claro, como poniendo un límite, ya está.
Claro.
Hasta acá hemos llegado.
Vi mis pinchas que estaban ahí con una silla, que no sé cómo no las vio el vigilante. Bueno, dije...
¿Pero bueno qué, señor? ¿Bueno
agarré
qué?
Agarré la pincha y me tiré por la ventana.
Pero ni hubiera dicho bueno, se hubiera tirado directamente.
Sí, que, bueno, me fui.
Y quedó ella sola ahí teniendo que dar explicaciones, porque...
No, porque ella estaba ahí y no ni se dio cuenta de nada. Después me contó, porque después nos vimos.
¿Y qué pasó?
¿Cómo le explicaste? ¿Le negué todo?
¿Pero cómo le va a negar todo?
Negué todo.
Un sueño, ya está.
Dice, habrá sido algún intruso.
Pero un intruso que se mete y hasta en la cama, sí, es bueno. Raro, no es muy...
Créeme a mí o no me creas.
Bueno, sí, pero...
Y le creyó, el tipo le creyó. Pero de ahí es donde ella se compró
un ropero.
Primero se compró un ropero así nomás, que yo un día también me subo y viene mi marido y se mete dentro del ropero, me meto dentro del ropero y a dos tiempos. Uno me dice, yo estoy acá de las 7:15 de la tarde. ¿A usted le parece?
¿De quién es
el
orejita?
Y ahí empezamos a conversar y dice, ¿sabe lo que sería bueno? ¿Cuál es su nombre? Me dice, Miranda.
Ah, la Miranda.
Sería bueno que tuviéramos ahora una puerta, que ir al palier.
Todos lo charlaban ahí adentro.
Sí, todo ahí. Por ahí me dice, hable despacio.
Sí, así.
Sí, le digo, disculpe, pero... Y empezamos a conversar entre los tres. Sí. Por ahí sentimos de la pieza...
El vigilante.
El vigilante.
Pero como el vigilante, ¿no?
Que por ahí se creía que eran los vecinos.
Claro.
Estaban hablando.
¿Y qué? ¿Permaneció ahí cuánto tiempo, los 13 ahí?
Y estuvimos ahí hasta... El tipo estaba 24 por 48. Así que estuvimos 48 horas hasta que se fue de nuevo.
Y tenían que convivir
cada
ahí.
Cada tanto, esta chica, un amor, ¿eh? Nos tiraba unos alfajores, algo para que fuéramos comiendo.
¿Le hacía de campana a ella?
No, ¿cómo de campana?
No.
Claro, te avisaba de por ahí, bueno, fue al baño, ahora aproveche.
Sí, nos fuimos cuando se fue al baño.
Ah, bueno.
Pero tardó mucho, como 36 horas.
Es aguantador el vigilante.
Sí, el vigilante, por eso son vigilantes.
Claro, es parte del trabajo.
Está persiguiendo a Dillinger y dice, momento, momento que voy al baño.
Ahora, y dígame, en... ¿Esa es parte de los muebles que quiere cambiar? ¿Estábamos hablando de los muebles que quiere cambiar?
Sí, sí,
¿o
sí.
De eso se arrepintió?
No, pero a mí me gustaría...
Es mi hermana la que quiere cambiar.
Sí, nosotros, imagínese.
La hermana de él. Yo me casé obligado, me casé equivocado, ¿te acordás?
Sí, no, es una desgracia.
Y él me comprende de todo porque en realidad...
Somos con pinches.
Sí. Pero ¿qué más es? Discúlpeme.
Pero que sabes lo que mi hermana, casate con ella.
Bueno, pero...
Yo me equivoqué porque fui un día... yo estaba enamorado de la vecina. de la
sí,
vecina.
Sí, qué linda piba.
Que... Oh, una piba fenómeno. Y un día le fui a pedir la mano al padre de la vecina de esto y me equivoqué de casa. Sí. Y me metí.
Pero usted...
yo veía que estaba él, que yo no nos conocíamos.
No, casi. No, yo mismo decía, ¿cómo puede?
Así. ¿Cómo puede? Me decía así, ¿qué hacés? Me decía, no, me hacía señas. Yo dije, este es uno de los clásicos hermanos celosos que no quieren que la hermana
no,
se
case. No, yo le quería avisar. Le quería avisar.
No, ¿cómo no? Allá me llamó la atención que el padre no pusiera ninguna objeción. Yo, ¿cómo no? Dice, la fiesta de casamiento se la pago yo. Dice, además... Le doy una indemnización.
¿Cómo indemnización le va a dar por casarse?
Y bueno, por ahí vuelve la que hoy es mi esposa.
Sí.
Y yo ni la conocía tampoco.
No, pero cuando vio
la
un candidato...
Vi, un grito, digo,
pero
¿quién
le gustaste
es?
Enseguida. ¿Eh?
Sí, sí. Yo le gusté.
Bueno, pero
y,
usted...
Y tu papá le dice... le dice, mira, este muchacho vino a pedir tu mano. Listo, dice, dásela.
Pero ¿cómo listo, dásela?
Y ahí yo empecé que no, ya está. No,
listo, te pido.
Ya está, pelito para la vieja. Y me casé.
Listo.
Sí, pero ¿y el amor? Y
el amor que me casé, le estoy diciendo.
Bueno, mire, está con los muebles, pues está aburrida, ella es una pareja que está determinada.
Ella es una pareja fracasada desde el primer día.
Y bueno, pero usted, no sé, ella quizás tiene alguna otra cosa fuera de su casa.
¿Qué va a tener? Por favor.
No sé.
Usted no sea gracioso.
No, digo, algo fuera
¿Usted
de...
¿Usted la vio, mi hermana? ¿Está ahí afuera?
Es igual que él, pero mujer.
Es imposible que le guste a algún señor.
Bueno, mire...
Mire, otra cosa que yo quiero hacer... Es una mesa de luz con doble fondo para guardar cartas comprometedoras.
Ah, pero usted quiere todas trampas, digamos, en su casa.
Porque ahora yo las cartas comprometedoras las tengo en una cajita que me regalaron para mi cumpleaños,
sí.
Que dice cartas comprometedoras.
Pero no le ponga cartel.
Con una llave así, nomás, como de paté, que cualquiera la abre.
Sí, pero igual la llave la llevamos en el llavero.
La llevo yo, mire, acá.
Ah, ¿la tiene colgando?
No, acá.
Ah, sí.
Y ahí guardo todas mis cartas comprometedoras. ¿Quiere que se las lea?
Y a ver, bueno, si a usted le gusta compartir sus intimidades.
Yo se las leo en tanto que psicoanalista, no como mueblero.
No,
yo
claro.
No le voy a leer mis cartas comprometedoras a cualquier mueblero.
No, usted en este caso, actúe como psicoanalista, por favor. No,
usted tiene...
psicoanalista.
¿Qué tiene? ¿Qué inquietud tiene frente a estas cartas? ¿Siente que... ¿Por qué me las quiere mostrar?
Y para que vea mi vida cómo es, que llena de aventura que está.
Bueno, a ver...
Sí. Anda con la cajita por todos lados.
Sí,
bueno.
Son para demostrar que tengo una vida intensa.
A ver, busqué.
A ver.
Esa es la cuenta del teléfono. Pará.
No seas ansioso.
No.
DirecTV, no.
¿Dónde están?
Banco Provincia. Aquí está. Tengo esta.
Ah, una carta tiene.
Sí.
Bueno, se la ve como de hace tiempo.
Respecto a lo que me dijiste, lo tengo que pensar.
¿Pero eso qué es? ¿Un escribano?
Señor, por favor.
Para respecto
que la voy
a
leer que... de nuevo.
A ver.
Entiéndalo, ¿usted es psicólogo?
No, a ver.
Respecto a lo que me dijiste, lo tengo que pensar. Y sin ¿qué? Firma, ¿eh? Ojo.
Y bueno, ¿y entonces?
Mirá, olé, perfumada.
No huelo nada.
¿Cómo
acá?
No? Mirá qué olor a papel que tiene.
Sí, ¿olor a moho?
Sí, no, qué moho.
No.
Insensible.
Bueno, guardar ese placar.
Lo que le quiero decir es que...
Discúlpeme, esa carta no dice nada. Puede ser algo que le dijo alguien alguna vez.
Pero puede... Es comprometedora. Yo tengo una vida muy comprometida.
¿Y en qué más usted ve que el compromiso...
En nada más.
Solamente
esa carta tengo, en realidad...
No, el otro día, atención, sí. No, el otro día la almacenera te dio una feta de salamín de más. Sí. Y te lo cortaba el salame, te dijo, y esta es para vos.
Para bueno, mí ahí hay algo. No significa
nada. ¿Sabe lo que es? Es un reloj esa mujer. Usted le pide 100 gramos, le pone 100 gramos, nunca una feta de más. Y a
sí,
él le puso
pero...
103 gramos. Eso sí, eso no es una señal de amor, ¿qué?
Yo soy una persona que enseguida se da cuenta... Cuando una mujer está enamorada de mí.
Bueno, sí, en general las personas nos damos cuenta cuando...
Digo yo cambiando la tercera persona por la primera enseguida. Hmm. Mire lo que me pasó la otra vez con Esther Goris.
¿Esther Goris, la actriz?
Sí. Fui a ver una obra de teatro con Esther Goris, ¿no?
Sí.
Muy bien. Yo estaba
haciendo
en la fila 3,
Coco Chanel.
Más o menos. Sí. Fíjate. Por ahí aparece Tergores. Yo tranquilo, ¿eh? Sí. Pues yo no soy tampoco de ir a importunar a la gente si te amo, te amo. No, no. Yo soy bien vestido, eso sí, bien vestido. ¿Cierto? Pongo así. La miro, naturalmente. ¿Cómo no lo voy a mirar?
Sí, sí.
¿Qué voy a ir al teatro? ¿Me voy a poner a mirar por otro lado?
Para, no, por supuesto.
Para no incomodar a la actriz.
No, no, está en
yo,
escena
la verdad, yo la estaba mirando.
Sí.
Eso es cierto.
Pero en tanto actriz la miraba.
Yo la miraba, qué sé yo. Por ahí viene la tipa y me empieza a mirar también.
Pero como parte de la escena.
No sé, señor, pero, qué sé yo. Empieza a mirar, no sería nada. Pero por ahí empieza. Siempre temé.
Pero esa es parte de la obra, ¿no?
Ah. Trato de alejarte de mi pensamiento, pero no lo consigo. Algunas mañanas, al despertarme, toco la almohada, toco mi rostro y me pregunto, ¿estaré todavía en el territorio del sueño o ya habré pasado la vigilia? Y cuando me doy cuenta de que ya he despertado, apareces tú una vez más, como siempre, con tus ojos profundos. No puedo dejar de amarte, ¿comprendes? No puedo dejar de amarte. Y ahí, bueno.
No es para usted eso, señor.
Agarré, pasé por arriba de las otras dos butacas.
Pero no.
Salté al escenario.
¿Y ella qué hizo?
Y le dije, yo también te amo, le digo. No te hagas problema. Digo que acá hay un hombre.
¿Pero qué es que hay un hombre?
Digo, llorás sobre mi toras.
¿Por qué esa palabra no es parte del discurso amoroso, la palabra toras?
Y bueno, empecé a besar, qué sé yo, empezó a gritar. Eres feliz, ¿verdad? Le digo.
La gente aplaudía.
La gente aplaudía, creía que era...
Parte de una performance.
Hasta que aparece la policía. Se ve que alguno, el acomodador lo habrá llamado, no sé qué.
Sí.
Y me llevan preso.
Y sí, señor, usted está...
Bueno, yo me resistí naturalmente.
¿Por qué naturalmente?
¿Cómo? Estaba conmigo. Una vez que consigo el amor de mi vida, decile lo que somos el uno para el otro, le digo a Esther. Y Esther nada, no decía nada. Ah, le digo, ahora me estás negando, Judas.
¿Pero por qué Judas? Ella nunca le dijo
no,
nada.
Me iban llevando, me iban arrastrando. Y yo gritaba, Esther, no me dejes solo. Dime que me vas a esperar. Aunque pasen 40 años, dime que me vas a esperar.
Qué momento dramático.
Y lo peor fue que ya me estaban llevando, ya estaba llegando a la puerta, ¿no?
Sí.
La puerta de calle, de teatro. Y siento de la sala una voz que dice, siempre te amé.
Pero retomó la letra a través de...
Se lo estaba diciendo a otro. ¡No! Grité así, ¿no? Yo había oído gritar así.
¿Y nunca más la vio a Esther Goris?
No, desde entonces no voy a ver más una obra.
No, aparte tiene una orden de no se puede acercar a menos de 150 metros.
No, pues sí. Igual le mandé una carta que dice, ni te pienses que te voy a ir a ver a ninguna otra obra. Firmado el amor de tu vida.
Pero ahora que lo pienso, esa carta comprometida... Que no tiene firma.
A ver. Perdón. ¿Acá en la sala alguno tiene un autógrafo de Esther Goris?
Sí, ahí levantaron la mano.
A ver. Es un señor que justo tiene un autógrafo de Esther Goris.
Por favor, gracias.
Gracias. ¿Cómo? No, sí, después se lo devuelvo. Para ver si es la misma.
Sí, lo tenía muy guardado.
Bueno.
Mire cómo está eso.
Para Pirulo, con amor. Che, la misma letra.
Pero no es la misma letra.
Mirá la P de Pirulo.
Pero todos tenemos la P parecida.
Pero mire, lo tengo que pensar. Sí. La P de pensar es igual.
Sí, con mayúscula incluso escribe pensar. Se ve que lo tenía que pensar mucho.
Sí.
Lo dicho.
¿Lo dicho qué? No dijo nada.
Esther está enamorada de mí.
No, señor.
Esto explica muchas cosas.
Descubrimos esa carta que tenés guardada, ¿cuánto hace? ¿Descubrimos de quién es?
Sí, hace 20 años.
Gracias, doctor, usted es milagroso.
Pero,
ahora bueno, sé que... ¿Dónde está actuando Esther Guárez?
Está ahí en la calle Venezuela, en ¿cómo se llama? De Caras y Caretas, está ahí.
Ya no me está gustando. ¿Es un lugar serio?
Sí, claro.
No, porque yo no dejo que mi novia...
va a tener un peringundín, ¿no?
Rebajando en un peringundín.
No.
Ahora, ¿a qué hora termina la función?
Y las funciones, usted sabe, los teatros terminan a las 12 de la noche, después se van a comer.
¿Cómo a comer? ¿Cómo va a ir a comer?
Sí.
Ahora me va a escuchar.
¿Por qué le va a escuchar? ¿Qué?
Me va a escuchar. ¿Qué es eso de hasta las 12 de la noche?
Y sí, es una actriz.
Un momento, yo soy bueno, pero no estúpido.
¿Pero qué estúpido? No se trata de eso.
Así que me voy ahí. ¿A dónde dijo?
La calle Venezuela está ahí, en el centro Caras y Caretas.
Permiso, voy a hacer una pequeña pausa.
Sí.
En el transcurso de la cual le haré un escándalo a Esther Guárez. Permiso.
Espere, venga para acá.
Comienza espacio publicitario.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3999-242109.
¿Escuchaste a Greenberg?
Rock.
Sábado, madrugada, de 2 a 5
por la radio pública.
¿Escuchaste a Muleiro?
Libros.
Lo primero que me impresionó es ese esfuerzo que suele suceder en las novelas donde el amor y la pasión están presentes, por preguntarse mientras escribe si es verdad que voy a poder contar aquello que siento, ¿no? En la página 33, escuchen, dice: era eso, por desgracia. Chávez, trato ahora de volver a esa primera clase y ni siquiera consigo recordar cómo estaba vestida.
Sábado, mediodía.
De 12 a 13.
Por la radio pública. Fin espacio publicitario.
La trasnoche en la radio pública. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial: alejandrodolina.com.ar. y www.radionacional.com.ar.
Teatro de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Esta noche están aquí con todos nosotros los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, señor Martín Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
A ver, maestro, aquí le piden mano blanca.
Bueno, a ver si...
¿Dónde va, carrerito de leche, azotando tu yunta de ruano y llevando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la cinta de cuero? Carrerito del barrio del este, que cruza ligero la calle del sur. Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza, vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tamaré.
Alguien pide para Camila y Belén, llorarás, llorarás.
A ver, a ver.
Para escuchar este vals, yo sé bien que mi amor pensará, y en el vaivén del compás, sin querer, llorará. Me verás otra vez junto a ti, y recién sentirá que se viene al partir, y al renovar tu emoción, sentirás el dolor del adiós. Eludirán en sus horas los nocturnos bandoneones. Lo escucharás en los pianos y violines más lejanos. Se trepará por tu reja con sus penas y sus quejas, y no podrás ignorar que compuse este mal recordando tu amor. Y aunque trate de olvidar al oír mi canción, llorarás, llorarás.
Muy bien, maestro.
Maestro, aquí le están pidiendo Por una cabeza o Mañanita de campo.
Explica usted.
¿Cuál quiere cantar?
La que usted quiera. Empiece.
Haga las dos.
Hagamos Por una cabeza, que involucra a todo el público.
Sí. Hacemos los coros, ¿no?
Sí, con los coros. Sí. Mire, vamos a adiestrarlo. ¿Qué tono lo hacía en si bemol?
Sí.
A ver. Perdón.
Por una cabeza. Por una cabeza.
Vamos de arriba.
Por una cabeza.
Por una cabeza.
Toda la locura.
Toda la locura.
Su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. La cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja el nejar, y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me te conde un día de aquella coqueta y risueña mujer, que al jurar sonriendo el amor que va mintiendo, queme en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza, toda la locura, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Y ella me olvida.
¿No quiere hacer Mañanita del Campo también?
Después, vamos a hacer.
Por ahí, después se queda. Bueno, hay pedidos para el trío. Por ejemplo, Ricardo, Graciela y Elizabeth piden Shape of My Heart.
Bueno.
Desenfundó las... Unos chicos habían pedido que cantáramos otra estrofa de esta canción, pero otro día la hacemos, otro día la hacemos.
Bueno.
Prometemos que otro día la hacemos.
Bien, Lucía, Natalia y Lorena le dicen, chicos, hace mucho no hacen Lab Mid.
Bueno.
Bueno.
Van a continuar.
Con Mini Babosa.
Bueno, ¿cómo? Más respeto.
Vamos.
Love me do, oh, love me do. So let me do.
Bursaco, tenemos tiempo, sí, pide Blue Velvet para el trío.
A ver.
Bueno, listo.
Le pasamos una ayuda de memoria. Sí, de mol.
Sí, de mol. Muy bien.
Va.
Un, dos, tres.
She wore blue. Down velvet was a night,
whoa, whoa, whoa.
So for that saving was light from stars. She wore blue
velvet,
bluer than velvet were her eyes,
whoa, whoa, whoa.
Warmer than May her tender sighs. Love was ours. Ours, love, I heard tightly, feeling the rapture grow, like a flame burning brightly. But when she left, gone was the glow of blue. In my heart, there'll always be,
whoa, whoa,
precious and warm a memory through the years. And I still can see blue velvet through my tears.
Narrado como Feels Gold, que en sentido original debería llamarse Golden, pero bueno.
¿Cómo
o sea
dijo?
Que no, Gold.
Feels
of...
Va con
ahí está mejor.
También, ¿eh?
Esa que dice...
¿Cómo no?
Que me gusta tanto, ¿cómo la hace usted?
¿Cómo?
¿Cuándo están finalmente los Cabernet?
Sábado. Este sábado, 21 horas.
En el
Viejo Mercado. Teatro del Viejo Mercado.
En la Valle 3.
El padre de Diego Mercado, por supuesto.
3177, ¿no?
La Valle, sí.
Sí, señor.
21 a 30 horas.
No, 21 horas.
21 horas, Marvel.
Si no, después...
Vamos a decir bien la información.
A ver,
sábado, 21 horas.
¿En dónde?
Teatro.
Díganle en francés, muy bien.
Teatro del Viejo Mercade.
Sí, señores.
En la calle Lavallo.
Todos los errores salen al aire.
Cabernito, ¿eh? El sábado.
En el aire del vivir suelo acertar la carta de la boca. Y a mi lado oigo decir que porque estoy con una suerte loca. Al saber le llaman suerte, yo aprendí viendo trampearme. Y ahora solo han de coparme cuando tasen con la muerte. En el naipe del vivir, para ganar, primero perdí.
Bien,
fuerte, loca.
Muy bueno, maestro.
Dale, dale. Vamos con Te lo juro yo insistiéndole al maestro.
Yo no me di cuenta de que te tenía hasta el mismo día en que te perdí. Y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio pa' mí. Llévame por calle de hiel y amargura. Ponme ligadura y hasta pégame. Échame en los ojos un puñado de arena, mátame de pena, pero quiéreme. Mira que te llevo dentro de mi corazón, con la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú, y que mi hija cae, si digo mentiras se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar, y que si te miento me castigue Dios. Eso con la mano sobre el Evangelio, te lo juro yo.
Maestro, muchas gracias. ¿Pero tiene algún capricho el trío hoy, por ejemplo, esos que le brotan cada tanto?
¿Qué es por algún camino que piden acá?
Por algún capricho yo la buscaré, eso es para irse.
Por ahí nos vamos, por algún
camino. Claro. Pero antes de irse por un camino, irse por algún capricho, digamos.
Habían pedido la blusa azul también por ahí, no sé si...
Y al ritmo del pan dulce.
Se la sacaron, la blusa azul.
Ah, al ritmo del pan dulce del licenciado.
Sí, qué lindo. Auspicia este...
El ritmo del pan dulce de Rolón es el que me hace vacilar. El ritmo del pan dulce de Rolón mi negritita guaracha. Chipi 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 bom bom, chipi 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 bom bom, chipi 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 bom bom bom. Chipi 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 bom bom, chipi 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 bom bom, chipi 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 bom bom bom. Ritmo del pan dulce de Rolón.
Aquí se les concede un tema más para el trío, ¿no?
Algo brasilero, ¿querés?
No podemos hacer. ¿Quiere?
Haga otro.
Barton no le gusta Insensatez.
Sí, le gusta, sí, pero lo pone mal.
¿En qué tono?
Sol menor.
¿Cuál menor? ¿Cuál hacemos?
¿Cuál?
Ese.
Bueno. Ah. Menores.
Um dia pra padear, um mar que não tem um tamanho, no mar íris no ar, depois na praça caim, sente preguiça num coco e numa esteira de vime, beber uma água de coco é bom, passar uma tarde em Itapuã. A sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, fala de amor em Itapuã, passa uma tarde em Itapuã. A sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, fala de amor em Itapuã. Filho em folha, argumentar com doçura, numa cajaça de rolha e com olhar esquecido, no encontro de seu irmão, bem devagar e sentindo a terra toda rodar. É bom passar uma tarde em Itapuã, a sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã. Fala de amor em Itapuã, passa uma tarde em Itapuã, a só que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, fala de amor em Itapuã.
Maestro, ahora sí nos estamos yendo, casi con urgencia, o sea, menos de 10 minutos. ¿Algún camino le gusta para
irse? ¿Lo hacemos con piano? ¿Con qué lo hacíamos?
Con
piano.
Piano,
sí.
Oh,
boca.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Pluralidad de ideas.
Seguí en la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa.
Cielo algo nublado en la capital federal, temperatura 10 grados, 5 décimas, humedad 76%. La diputada de la coalición cívica, Marcela Rodríguez, se alejó del espacio que lidera Elisa Carrió y adelantó que conformará un bloque unipersonal hasta diciembre de 2013, cuando finalice su mandato. En un breve comunicado de prensa expresó que este espacio político gradualmente ha dejado de representarme, así como yo, dijo, no represento a dicha coalición. Con el alejamiento de Marcela Rodríguez, el bloque de la coalición cívica continúa siendo la cuarta fuerza de la Cámara, pero solo con 18 integrantes.
Internacionales.
Por primera vez en la historia, los bonos del Tesoro de Estados Unidos no ostentan la máxima calificación en todas las agencias de análisis de riesgo financiero, en lo que muchos consideran un fuerte golpe para la mayor economía del mundo. Standard & Poor's rebajó la calificación crediticia de Estados Unidos de AAA a AA+, en lo que muchos consideran que puede ser un duro revés para la mayor economía. La Casa Blanca considera defectuoso el análisis de Standard & Poor's.
Deportes.
Alejandro Sabella se convertirá este sábado en el cuarto técnico de los últimos 3 años del seleccionado argentino de fútbol. El entrenador de 56 años asumirá a las 11 en el predio de 6.
El tiempo.
Cielo algo nublado, temperatura 10 grados 5 décimas, humedad 76%. Es la hora 2:02.
Argentina está informada por la radio pública. Elecciones primarias 2011. Entérate de qué se trata. ¿Quiénes pueden y no pueden ser precandidatos en las elecciones primarias?
La designación de los precandidatos es una atribución exclusiva de las agrupaciones políticas, pudiendo incluso postular a extrapartidarios, debiendo respetar lo establecido en sus cartas orgánicas y en la normativa electoral vigente. No pueden postularse como precandidatos en las elecciones primarias personas con auto de procesamiento o condena por delitos de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos. Personas que desempeñen cargos directivos o fuesen apoderados de empresas concesionarias de servicios y obras públicas de la Nación, provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipalidades o entidades autárquicas o descentralizadas o de empresas que exploten juegos de azar.
No te olvides, las elecciones primarias son abiertas, obligatorias y simultáneas. El 14 de agosto se vota Nacional, Argentina.
Radio Nacional Argentina presenta
Rock que me hiciste bien.